Hay que olvidar las mallas verdes. O sea, hay que borrar de la mente a ese noble apuesto despojado de sus tierras.
Totalmente.
Y sobre todo, hay que desterrar por completo esa imagen idílica de un justiciero que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Porque, a ver, si nos ceñimos estrictamente a los documentos históricos, el Robin Hood original no hacía absolutamente nada de eso.
Es un choque de realidad bastante brusco, la verdad.
Ya te digo.
Estamos tan acostumbrados a la versión de Hollywood que descubrir a la figura literaria genuina resulta casi desconcertante para cualquiera. El material original nos muestra un personaje mucho más oscuro, egoísta y, francamente, letal.
Y precisamente por eso, la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desenterrar la verdad detrás del mito.
Exacto.
Tenemos sobre la mesa una recopilación monumental, tanto histórica como literaria, sobre esta figura que es omnipresente en la cultura global. Y la idea es ver cómo un puñado de crónicas y baladas medievales dispersas acabaron construyendo un arquetipo universal.
Es que es fascinante. Para entender realmente quién era este personaje en sus orígenes, tenemos que viajar a la Inglaterra del siglo XIV.
Concretamente a la década de 1370, ¿verdad?
Eso es. Ahí es donde encontramos la primera mención literaria clara en el poema Piers Plowman. Y es interesante destacar que esta obra utilizaba el poema aliterativo.
Que es un estilo un poco particular.
Sí, un estilo de rima antigua y muy machacona, basada en la repetición de sonidos, que facilitaba enormemente memorizar los versos para la tradición oral.
Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque estas historias se transmitían de boca en boca. De hecho, leyendo las fuentes, me ha resultado graciosísimo encontrar que, a principios del siglo XV, hay registros de clérigos muy enfadados.
Sí, quejas oficiales, de hecho.
Claro, quejas muy serias de sacerdotes que lamentaban que la gente prefería quedarse en la taberna escuchando, cito textualmente, cuentos y canciones de Robin Hood antes que ir a misa el domingo.
Madre mía, eso nos da la medida exacta de su inmensa popularidad entre el pueblo llano.
Total.
La devoción por estas historias era febril, pero cuando analizamos los textos completos más antiguos que han sobrevivido, como Robin Hood and the Monk, o A Gest of Robin Hood, ya del siglo XV, el protagonista que emerge choca frontalmente con nuestra moralidad moderna.
Es que no tiene nada que ver.
Para empezar, hablemos de su estatus social. No era un conde caído en desgracia. Los textos son muy específicos en esto. Era un yeoman.
Claro, y un yeoman en la estructura medieval inglesa no tiene una traducción directa fácil.
No, es complicado.
Era un plebeyo libre, digamos. Estaba por encima de un siervo o un campesino atado a la tierra, pero estaba a años luz de la nobleza.
Exacto. A veces se asociaba con pequeños propietarios, sirvientes de alto rengo o artesanos, pero sangre azul ninguna.
Y fíjate, la distinción es vital porque el comportamiento de Robin en estas primeras baladas está dictado precisamente por los códigos de esa clase plebeya libre.
Claro.
No por la caballería aristocrática ni nada parecido. Y esos códigos podían ser tremendamente crudos. Bueno, vamos a desgranar esto porque la crudeza es asombrosa, de verdad. Leyendo los resúmenes de estas baladas tempranas, el nivel de violencia es casi de calificación para adultos.
Ya lo creo.
El Robin original es irascible, rencoroso y, bueno, no duda en usar la fuerza letal por auténticas nimiedades. Hay un episodio donde Robin y Little John hacen un concurso amistoso de tiro con arco.
Sí, una escena mítica.
Claro, pues Little John le gana limpiamente. ¿Y qué hace Robin?
Pues de todo menos felicitarle.
Exacto. En lugar de felicitar a su fiel amigo, monta en cólera, se niega a pagarle la apuesta y acaba atacándolo físicamente. Es un mal perdedor de manual.
Y la violencia no se queda en simples peleas de taberna por una apuesta. Los daños colaterales en estas historias originales son espeluznantes.
Totalmente. En esa misma historia, Robin acaba en la cárcel. Y para rescatarlo, su compañero de banda, Much, el hijo del molinero, se cruza con un joven paje, casi un niño.
Un niño que lleva mensajes.
Mensajes que podrían delatarles, exacto. ¿Y qué hace Much? Pues lo asesina a sangre fría.
¿Así? ¿Sin más?
Simplemente le rompe el cuello para que no dé la voz de alarma. Y lo más fuerte es que la balada apenas le da importancia. O sea, es como encontrar el episodio piloto inédito de una comedia famosísima y descubrir que originalmente era un thriller oscuro, sangriento y sin ningún escrúpulo.
Es una analogía perfecta. La moralidad es completamente distinta. Y eso también incluye el famoso lema de la redistribución de la riqueza.
Ya, el pilar central del personaje actual.
Pues en estos primeros textos, Robin no es un activista social en absoluto. No roba a los ricos de forma sistemática para dárselo a los pobres.
Pero entonces, si no repartía riqueza, ¿cuál era su modelo de negocio? Porque, a ver, en un momento de la balada A Guest of Robin Hood, sí que le hace un préstamo enorme a un caballero arruinado y luego le perdona la deuda.
Sí, es cierto, pero es un acto de generosidad puntual, casi caprichoso. Su política general es más bien...
¿En plan mafioso?
Un poco. Si le caes bien o si respetas sus normas en el bosque, te ayuda. Si eres un monje gordo o un agente del sheriff, te desvalija. Pero no existe un plan de justicia social ni una red de caridad.
Ya, ya. Pero, espera, si era tan brutal y no era un paladín de la justicia social, ¿por qué la gente de la época lo adoraba tanto como para faltar a misa por escuchar sus canciones?
La clave es entender quién necesitaba la audiencia del siglo XIV. A ver, no buscaban a un santo ni a un político moderno.
Claro.
Buscaban a un rebelde que ganara. Robin representaba los ideales supremos de su clase. La lealtad absoluta entre camaradas, la destreza con armas plebeyas como el arco y, curiosamente, una profunda devoción religiosa a la Virgen María.
Qué contraste, ¿no? Asesina, pero reza.
Exacto. Pero sobre todo, Robin era pura catarsis. Las autoridades locales, encarnadas en el sheriff de Nottingham, eran profundamente corruptas, imponían tasas asfixiantes y aplicaban unas leyes forestales draconianas.
Sí, leí que castigaban con mutilación o muerte a quien cazara un simple ciervo en el bosque del rey.
Así es. Por eso, para el pueblo, Robin era el monstruo necesario para luchar contra los monstruos reales que les gobernaban.
O sea, su crueldad era vista casi como una herramienta de supervivencia. Pero aquí hay una fricción evidente en la evolución literaria de los textos.
A ver.
Si la banda original era tan pequeña, ¿por qué en los primeros textos solo aparecen Little John, Will Scarlet y el sanguinario Much?
Sí, la banda era diminuta.
Entonces, ¿de dónde sale todo el circo romántico que conocemos hoy? Falta gente, faltan Lady Marian, el fraile Toc, el juglar, Alan a Dale.
Pues todos esos personajes son añadidos muy posteriores. El mito no creció en el vacío, sino que absorbió elementos de la cultura popular de forma casi parasitaria durante siglos.
Entiendo.
Lady Marian y el fraile Toc, por ejemplo, entraron en la órbita de Robin Hood a través de las festividades del 1 de mayo en la Inglaterra de los siglos XV y XVI.
O sea, escuchando esto, da la sensación de que la leyenda funcionaba como un software de código abierto, ¿no crees?
Me gusta esa idea.
Es que cualquiera llegaba, metía una actualización o un parche con un personaje nuevo y si a la audiencia le gustaba, pues se quedaba fijada en el canon oficial de la historia.
Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del código abierto es acertadísima. Veamos el caso de Marian. Originalmente ella ni siquiera era inglesa.
¿Ah, no?
¿Qué va? Provenía de la tradición de la poesía pastoril francesa, donde existían unos personajes arquetípicos que eran el pastor Robin y la pastora Marian.
Fíjate qué curioso.
Esta poesía cruzó el Canal de la Mancha, se mezcló con las danzas y juegos de primavera ingleses, donde se elegía un rey y una reina de mayo.
Ah, claro, las típicas fiestas de primavera.
Y como el rey de mayo a menudo se disfrazaba del héroe popular de moda, es decir, de Robin Hood, inevitablemente la reina de mayo, que era Marian, acabó fusionándose con la leyenda del forajido.
¡Qué fuerte! Es decir, la heroína romántica por excelencia de la literatura inglesa medieval empezó siendo una importación francesa de las fiestas de primavera. Y supongo que el fraile Tac entró por la misma puerta.
Exacto. Era el típico personaje cómico de esas danzas.
Y Alan a Dale ni siquiera aparece en el mapa hasta el siglo XVII.
¡Madre mía! Pero la actualización de software más drástica de todas, el parche que de verdad cambió el código fuente por completo, afectó a su clase social.
Cuéntame eso.
Durante el siglo XVI, en plena época Tudor, escritores como Anthony Munday y Richard Grafton decidieron que un héroe plebeyo, oscuro y violento no era apto para el público refinado de la corte y la creciente clase media urbana.
Así que le hicieron un lavado de cara elitista, claro.
Lo elevaron, literalmente. Lo convirtieron en un noble injustamente desposeído, el conde de Huntingdon.
¡Ah! De ahí viene lo del conde.
Y para darle un barniz patriótico y romántico, situaron la historia en la época del rey Ricardo Corazón de León.
Claro, el de las cruzadas.
Justificaron todos sus crímenes diciendo que, en realidad, solo era leal al verdadero rey que estaba luchando fuera y que se rebelaba contra el usurpador Juan sin Tierra.
Pero en los textos originales no era así, ¿verdad?
No, que va. En los textos medievales originales, el rey mencionado era un tal Eduardo, y a Robin Hood la política nacional de las cruzadas le daba absolutamente igual.
Vale, o sea, le cambian la clase social y le cambian el siglo. Pero aquí hay algo que me tiene perpleja.
Dime.
¿En qué momento exacto de la historia alguien decide insertarle el famoso mandato moral de robar a los ricos para dárselo a los pobres? Porque ese es el pilar ético moderno del personaje, y por lo que veo en las fuentes que hemos analizado, tardó muchísimo en aparecer.
Tardó siglos. Esa idea formulada así, como un eslogan absoluto y una misión de vida, no se consolida hasta casi el año 1795.
¡Qué barbaridad!
El responsable fue un anticuario llamado Joseph Ritson, que publicó una colección de baladas sobre Robin Hood que tuvo un éxito y una influencia verdaderamente abrumadores en la época.
Y supongo que este hombre tenía su propia agenda, ¿no?
Totalmente. El detalle crucial sobre Ritson es que era un fervoroso admirador de la Revolución Francesa y de los escritos del pensador radical Thomas Paine.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que el núcleo moral de toda la leyenda de Robin Hood, el concepto que enseñamos a los niños en los cuentos, fue básicamente propaganda política insertada por un admirador de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII?
Pues en gran medida sí. Ritson proyectó su visión ideológica del mundo sobre los textos medievales.
Es alucinante. Y, a ver, quiero recordar a quien nos escucha que aquí nosotros simplemente estamos reportando lo que dicen las fuentes históricas. No nos posicionamos políticamente de un lado ni del otro.
Claro, nosotros solo analizamos cómo se construyó el mito.
Exacto. Pero es que me parece increíble cómo al compilar y editar estas baladas, Ritson reconstruye a Robin Hood a imagen de un héroe revolucionario igualitario.
Sí, amplificó enormemente cualquier mínimo rasgo de generosidad que hubiera en los textos antiguos para presentarlo como un paladín sistemático de la justicia social.
Demuestra que Robin Hood no es un personaje fijo, es un espejo de la sociedad. El siglo XIV necesitaba un plebeyo violento que se vengara del sheriff. Los Tudor del siglo XVI necesitaban a un noble refinado y leal. Y el siglo XVIII necesitaba un revolucionario que redistribuyera la riqueza.
Es una adaptación constante.
Pero claro, si Ritson y los Tudores estaban simplemente proyectando sus propias agendas sobre este forajido, ¿significa eso que no hubo un código fuente original real? O sea, ¿existió alguna vez un hombre de carne y hueso que iniciara este mito?
Bueno, esa es la obsesión de historiadores y anticuarios desde hace siglos. Y el primer muro de ladrillo contra el que se chocan siempre es puramente lingüístico.
¿Te refieres al problema del nombre?
La abundancia del nombre, más bien. En la Inglaterra medieval, Robert era uno de los nombres de pila más comunes de todos. Y Robin, o Robin, era su diminutivo universal.
Vale, hasta ahí bien. ¿Y el apellido?
El apellido Hood, que aparece escrito de varias formas, también era tremendamente ubicuo. Hacía referencia a un fabricante de capuchas, a alguien que habitualmente llevaba una, o incluso podía ser una derivación fonética de Wood, que significa bosque.
O sea, que buscar a un Robin Hood en los registros medievales es como buscar una aguja en un pajar lleno de agujas falsas.
Exactamente. Aún así, hay un desfile de candidatos históricos muy interesantes.
A ver, cuéntame los principales.
En 1226, en York, aparece un tal Robert Hood. A este hombre se le confiscan sus bienes por deber dinero a la iglesia de San Pedro, y es el único de los primeros registros del que hay certeza legal absoluta de que se convirtió en un forajido fugitivo.
Vale, ese es un buen candidato. ¿Alguien más?
Luego está Roger Godbert, en la década de 1260. Y ojo, porque la carrera criminal de Godbert tiene ecos brutales con las baladas. Era partidario del rebelde Simon de Montfort, lideró una banda armada en los bosques, evadió al sheriff de Nottingham repetidas veces y operaba con unas tácticas de emboscada idénticas a las del mito.
Madre mía, suena exactamente igual que el personaje. Hay una teoría respaldada por muchos académicos que complica las cosas enormemente.
Cuéntame.
A partir del año 1262, en los registros judiciales del condado de Berkshire, empezamos a ver que los escribanos utilizaban el apellido Robe Hood casi como una etiqueta, un sustantivo genérico, para describir a forajidos y criminales que operaban en los bosques, sin importar cuál fuera su nombre real.
O sea, un alias. Y aquí es donde la mente da vueltas. Porque si los escribanos ya usaban ese nombre como sinónimo burocrático de criminal, buscar a un forajido histórico llamado Robin Hood tiene que ser completamente inútil.
Prácticamente. Es que debe ser tan frustrante como intentar rastrear la vida personal de un atracador anónimo al que en un atestado policial de hoy en día hubieran inscrito bajo el seudónimo genérico de Juan Pérez, por ejemplo. Se convierte en un fantasma legal.
Esto plantea una pregunta importante, el dilema del huevo y la gallina definitivo en esta historia.
A ver.
¿Existió un criminal real tan legendariamente exitoso antes de 1262 que su nombre propio Robin Hood se convirtió en sinónimo de forajido para los jueces?
¿O fue al revés?
Claro. ¿O fue el héroe literario posterior de las baladas bautizado como Robin Hood precisamente porque ese era ya el apodo tradicional y genérico que la cultura popular le daba a cualquier ladrón de los bosques?
Es un rompecabezas sin solución, verdaderamente. Y si ni siquiera sabemos si el hombre existió con ese nombre, supongo que el terreno que pisaba, su geografía, también es un poco un espejismo, ¿no?
Completamente. Aquí entra en juego una batalla territorial de siglos entre dos condados ingleses que reclaman la propiedad del héroe, Nottinghamshire y Yorkshire.
Una rivalidad que, a ver, mueve muchísimo orgullo local y, no lo olvidemos, muchísimo dinero en turismo.
Sobre todo dinero. Nottinghamshire tiene la fama global, eso está claro. Poseen al villano por excelencia, el Sheriff de Nottingham, y tienen al mundialmente reverenciado Bosque de Sherwood.
Ah, el mítico bosque.
Y allí se levanta el famoso roble mayor, el Major Oak, un árbol colosal que la tradición popular insiste en señalar como el escondite sagrado y la base de operaciones de la banda.
Y a mí me fascina el detalle del roble mayor en las fuentes, porque es el ejemplo perfecto de cómo la ciencia desmonta la tradición de un plumazo.
Es un golpe duro para el turismo local, ¿sí?
Totalmente. Hoy en día es un árbol monumental y majestuoso, parece sacado de un cuento de hadas. Pero los dendrólogos han analizado el tronco para determinar su edad y estiman que tiene unos 800 años.
Exacto.
Esto significa, matemáticamente, que en los siglos XIII o XIV, cuando se supone que Robin deambulaba por Sherwood evadiendo la justicia, ese inmenso roble milenario habría sido apenas un arbolito joven.
Un vástago fino, vamos.
Claro, era físicamente imposible esconder a una banda de forajidos barbudos detrás de unas ramas que apenas levantarían un par de metros del suelo.
Es un baño de realidad doloroso para el folclore de Sherwood. Y mientras tanto, Yorkshire aprovecha todas estas debilidades porque tienen una reclamación basada firmemente en los textos más puros.
O sea, los textos literarios antiguos.
Eso es. Si vamos a las baladas más antiguas que hemos mencionado como A Jest of Robin Hood, la acción no transcurre en Sherwood, sino muchísimo más al norte, en el bosque de Barnsdale, en Yorkshire.
Fíjate.
Y los textos antiguos no son vagos en absoluto. Mencionan con una precisión cartográfica asombrosa lugares muy concretos de esa zona.
Sí, lugares que existen en la realidad.
Lugares reales como el puente de Wentbridge o el promontorio rocoso de Saylis. Esa topografía encaja perfectamente con las emboscadas que describen los poemas.
Tienen la topografía a su favor, sí. Pero la necesidad humana de tener algo físico que tocar, algo tangible que valide nuestras leyendas, es tan fuerte que Yorkshire también cayó en la trampa de inventarse proas falsas.
Ya, el famoso priorato.
Sí, tienen en el priorato de Kirkles una tumba física con un epitafio tallado en la piedra afirmando que allí yace Robin Hood tras ser traicionado y desangrado hasta la muerte por una priora.
Y esa tumba es uno de los casos de estudio más ilustrativos de toda Inglaterra sobre las falsificaciones históricas chapuceras.
Es que los errores son tan evidentes que rozan la comedia, de verdad. La inscripción de la lápida está escrita en un inglés que pretende sonar antiguo, pero es falso. Utiliza palabras y ortografías caprichosas que ningún escribano medieval usaría jamás.
Es un pastiche.
Pero lo verdaderamente absurdo, y esto me parece fascinante, es cómo falsificaron la fecha de defunción usando el calendario romano. Pone literalmente 24 calendas de diciembre.
Lo cual, para cualquiera que sepa cómo funciona ese calendario, es un despropósito cronológico absoluto.
Total y absoluto, porque en el calendario romano las calendas cuentan hacia atrás desde el primer día del mes. Así que contar 24 días hacia atrás en el mes de diciembre es matemáticamente absurdo para señalar el 24 de diciembre.
Que es claramente lo que el falsificador intentaba hacer aparentar.
Claro, querían que pusiera Nochebuena. Pero en realidad, haciendo el cálculo correcto, esa fecha te llevaría al 8 de noviembre y los historiadores confirman que es un fraude evidente manufacturado probablemente en el siglo XVIII.
Seguramente. Pero es asombroso cómo a veces queremos creer tanto en una leyenda que terminamos esculpiendo artefactos falsos en piedra para justificar nuestra fe en la historia.
Es la necesidad de creer.
Porque creamos las reliquias que necesitamos para sostener las historias que nos dan confort o identidad. La tumba no necesita ser real en el fondo para que el peregrino sienta emoción al verla.
¡Qué gran verdad! Y esto nos lleva al cierre de nuestro viaje de hoy. A cualquiera que haya seguido de cerca este análisis de las fuentes, le resultará fascinante darse cuenta de que la falta de rigor histórico es irónicamente el superpoder de Robin Hood.
Me gusta verlo así.
Es que si hubiera sido un personaje documentado empíricamente, con fechas de nacimiento y muerte exactas en un registro oficial, habría quedado atrapado en su época. Habría sido archivado como un rebelde local más o un noble olvidado. Su verdadero poder reside en su maleabilidad infinita.
Es un personaje líquido.
Es el antídoto contra nuestra era de sobrecarga de información y datos fríos. Una historia de resistencia tan simple y elástica que sobrevive precisamente porque muta con cada generación.
Y hay un último detalle de las fuentes que subraya maravillosamente que esa naturaleza de código abierto de la que hablábamos antes no se detuvo en el siglo XIX.
Cuéntame.
A partir de finales del siglo XX, la leyenda sufrió otra actualización fascinante en la cultura popular: la introducción de guerreros sarracenos o musulmanes como miembros cruciales de la banda.
Ah, es verdad.
Todo comenzó en 1984, cuando la influyente serie británica Robin of Sherwood introdujo al personaje de Nazir.
Sí, un personaje mítico de la tele.
Y esa semilla germinó en el cine global. Lo vimos con Morgan Freeman interpretando magistralmente a Azim en la película de 1991, o más recientemente Jamie Foxx dando vida a Yahya en la versión de 2018.
Personajes que, por supuesto, si miramos las fuentes, no aparezcan en un solo pergamino de las crónicas medievales.
En absoluto, no existían. Eran impensables en los textos originales. Pero su inclusión demuestra que el mecanismo del mito sigue operando exactamente igual que cuando absorbieron a Lady Marian en el siglo XVI.
Claro, el código abierto sigue funcionando.
Exacto. La historia de Robin Hood sigue adaptándose para reflejar los valores contemporáneos, la diversidad, las ansiedades y la visión global e intercultural de la sociedad actual. Sobrevive porque nunca ha dejado de absorber el mundo que le rodea.
¡Qué reflexión tan espectacular para cerrar! La historia académica siempre exigirá precisión y fechas exactas, pero los mitos nos exigen algo mucho más complejo. Nos exigen que nos miremos en el espejo y veamos qué necesitamos proyectar en ellos en cada época.
Totalmente de acuerdo.
Pues queda abierta la invitación a quien nos escucha a seguir cuestionando lo que creemos saber sobre nuestros grandes arquetipos culturales y a recordar que a veces un eslogan revolucionario puede nacer siglos después de que la flecha haya sido disparada.
Hasta la próxima.